En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan el mundo. Por eso he invitado hoy al embajador, exembajador de Chile en China, en India y en Sudáfrica, y hoy autor de un libro magnífico que tiene por título China en el siglo del dragón. Dice un subtítulo, lo que todos deben saber sobre China. El autor se refiere a China tanto como un estado-civilización como un estado-nación, en referencia a la larga continuidad de su historia cultural y también como un estado joven que inició su vida como república desde 1949. Es por eso que China impacta tanto, porque lleva tan poco tiempo y en 40 años hoy es la segunda economía del mundo. El libro contiene 11 capítulos, todos incluyen preguntas que hace el propio autor y las responde con una prosa impecable, matizadas de su experiencia personal que enriquece el conocimiento de los lectores. Es un libro ameno de leer, pero sobre todo invita a la reflexión sobre un nuevo mundo post-occidental, adentrándose que el auge de una potencia asiática, como dice su autor, no es fácil de entender. Abro comillas, el autor dice, el propósito de este libro es transmitir lo que es la China del siglo XXI. No es un libro académico, sino uno que aspira a entregar mi visión, dice el autor, de un país que está cambiando el curso de la historia. Así que bienvenido, embajador Hein, y gracias por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Gracias, Doris. Gracias por la oportunidad. Esta es la segunda vez que me entrevista y me siento muy privilegiado de ello.
Así es. Para Perspectiva Global, realmente un honor tener la participación de este libro, que entiendo que ya es el 17º libro entre toda su producción. El doctor Hein es profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela Frederick S. Pardee de Estudios Globales en la Universidad de Boston y, como dije antes, es embajador de Chile en China, India y Sudáfrica. Bien, para entrar en materia de este libro tan interesante, China en el siglo del dragón, ¿qué quiere decir, qué significa China bajo Xi Jinping? Comenzamos. Le preguntaría temas que muchas personas quieren saber. ¿Cómo resumiría usted el milagro chino?
Sí, Doris, este libro está destinado a responder dos preguntas. La primera pregunta, una que ha formulado un conocido autor, Michael Schumann, que es la siguiente. Él señala, ¿qué quiere China? Es la principal pregunta del siglo XXI. Me parece que es una pregunta muy importante. Y fue la pregunta con la cual yo llegué a China cuando llegué en julio del año 2014. En mi destinación como embajador de Chile, estuve 3 años y medio allá y me tocó ver de primera mano lo que está pasando en ese extraordinario país. La segunda pregunta es, ¿cómo es que China ha llegado a esta situación tan expectante? No nos olvidemos que a fines de los años 70, China era un país pobre, un país con un ingreso per cápita de $200. Hoy día tiene un ingreso per cápita de estima de $12.000. Ha dado un salto extraordinario. ¿Cómo ha hecho esto? ¿Cómo ha podido crecer a un 10% anual durante 30 años consecutivos? Algo que ningún economista creía que sería factible. Estas son preguntas mega, preguntas macro, pero son las preguntas que yo trato de contestar combinando análisis con mis observaciones personales, anécdotas de lo que fueron mis años en China, país con el cual yo sigo en contacto estrecho. Yo escribo para la prensa china, participé en programas de la televisión china, estoy asociado con think tanks de universidades chinas. De manera que me mantengo muy en contacto con ese país. Muy bien. Entonces, la pregunta que yo me hacía en relación al milagro chino es: ¿qué es lo que ha hecho China para llegar a la situación? Y ahí hay un tema bien interesante. Está en la raíz de todo esto. Es importante entender que obviamente la Revolución China, el año 1949, es un hito fundamental. Es lo que le permite a China recuperar su dignidad después de lo que ellos llaman el siglo de la humillación. China, después de ser un enorme país a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, llegó a tener un 30% del Producto Mundial. Era lejos la mayor economía del mundo, pero entró luego con la famosa Guerra del Opio a partir del año 1839 y durante 110 años básicamente tuvo invasiones, guerras, guerras civiles, hambruna, una situación terrible. China había entrado en una espiral muy negativa y muy perniciosa. Con la Revolución China, en 1949 se pone fin a eso. Pero los 30 años siguientes fueron años también complejos. Cosas como el gran salto hacia adelante, la Revolución Cultural, produjeron situaciones difíciles. Yo creo que el otro parteaguas, el otro momento clave que tenemos que tener presente es lo que pasa en 1978 con la llegada al poder de Deng Xiaoping, que le da un enfoque completamente distinto a la gestión de China. Empieza lo que sea el periodo de apertura y reforma y abre esta nueva etapa. Y ahí, y con esto termino esta pregunta, él inicia un proceso en que él seguía por un principio que llama hay que cruzar el río tocando las piedras. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que él quiere decir es que no se puede hacer todo de un día para otro, sino que hay que ir poco a poco, tanteando, haciendo experimentos en políticas públicas, que es algo muy sui generis de China, para que se asegure que las cosas van a resultar. Y ese principio se ha seguido desde entonces por todos los sucesores de Deng Xiaoping, y han logrado llevar este país hacia adelante.
Embajador, usted también habla en el libro sobre el secreto del éxito de China. ¿Cuál es ese secreto según su opinión?
El secreto del éxito de China, a mi juicio, es que ellos han hecho las cosas de una manera distinta. Han hecho las cosas de una manera distinta a como se hace en Occidente, pero también las han hecho de una manera distinta a como se solía hacer en la Unión Soviética, en los países de Europa Central y Oriental. Acá hay un tema muy interesante, que es lo que ocurrió con la así llamada vaticinada extinción leninista. Cuando cae el muro de Berlín y cuando desaparece la Unión Soviética, muchos estudiosos, historiadores, sociólogos, politólogos, vaticinaron lo que llamaron la extinción leninista, que ese socialismo, o sea, el socialismo realmente existente, desaparecería y dejaría de existir en todas partes del mundo. Sin embargo, 30 años después, curiosamente, tenemos que China es la segunda mayor economía del mundo, va a desplazar a Estados Unidos como la mayor economía del mundo a fines de esta década y se ha transformado en ese verdadero gigante que es. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó con la vaticinada extinción leninista que no ocurrió? ¿Qué hizo China distinto a cómo lo hacían los países de Europa Central y Oriental? Y esa es otra de las preguntas que yo respondo en el libro.
Bien, explíquenos, embajador, sobre el poder del mercado chino.
Ese es otro gran tema. China entiende que tiene uno de los mercados más grandes del mundo. Desde luego es el mayor en términos del número de consumidores, pero también lo está haciendo cada vez más en términos de su poder adquisitivo. China entonces lo que hace es que entiende que tiene este poder de mercado y que eso es un instrumento potente para relacionarse con el resto del mundo. El acceso a este mercado es algo valioso y es algo que obviamente muchos países del mundo quieren tener. Y por ello China lo administra de manera adecuada. Y déjame contarte una pequeña anécdota acá muy interesante. Y es que no todo el mundo se daba cuenta de esto. Uno de los países, mi país, Chile, se dio cuenta de la importancia de esto. Y Chile firmó un tratado de libre comercio con China en el año 2005. Cuando China todavía no ha firmado ningún tratado de libre comercio con un país individual, todavía no uno con ASEAN. Hay un tema acá bien interesante, porque se hicieron estudios y, en fin, numerosas personas en Chile se oponían a esto y decían: esto va a ser un desastre, nos van a llenar de productos chinos, Chile va a tener un déficit enorme con China y esto solo va a traer problemas. Pero el gobierno del presidente Lagos hizo lo que tenía que hacer. Se negoció este tratado en un periodo muy corto, estamos hablando de 7 u 8 meses, se firmó. Pero era una cifra que lo dice todo. El comercio entre China y Chile el año 2005 era de 8 mil millones de dólares. El año 2021 llegó a los 55 mil millones de dólares. O sea, un aumento de 7 veces con un superávit comercial a favor de Chile. Entonces, ahí esta es una prueba al canto de lo favorable que puede ser el tener un tratado de libre comercio con China. En América Latina, Perú y Costa Rica tienen también tratados de libre comercio con China. A Perú le ha ido también muy bien, a Costa Rica no tanto.
Así es. Hablemos para que nuestra audiencia tenga un conocimiento sobre cómo piensa usted sobre el posicionamiento global de China en el mundo.
Esa es otra gran pregunta, y respecto a lo cual también hay muchos mitos, ¿no? En varios países latinoamericanos en que ha aumentado mucho no solo el comercio, sino que también la inversión china. Eso ha ocurrido en Perú. El mayor inversionista en el sector minero peruano es China, empresas de origen chino. En Brasil ha habido tremendas inversiones también, sobre todo en el sector eléctrico, pero también en otros, en Argentina, en Ecuador, en fin. Ahora, la gente dice, bueno, ¿qué es lo que quiere China? ¿Por qué está invirtiendo tanto en América Latina? Y lo que yo quisiera decir es que no es solo en América Latina, es también algo similar, lo vemos en África, lo vemos en países asiáticos, en fin, lo veíamos hasta hace poco en Estados Unidos y en Europa, pero en los últimos años se han aplicado ciertas restricciones que han hecho que esto haya disminuido en Estados Unidos y en Europa. Lo que pasa acá es algo muy sencillo. China es un país que tiene una altísima tasa de ahorro. Estamos hablando de un 40 o 45%. Eso es más del doble de la tasa de ahorro que tenemos en nuestro país. ¿Qué significa eso? Que China tiene una gran cantidad de capital y por lo tanto se ha transformado en una gran exportadora de capital. Busca dónde canalizar estos recursos, dónde canalizar estos capitales. Y eso es lo que está haciendo. Está invirtiendo en muchas partes del mundo. Entonces, esta proyección económica que tiene China es algo que obviamente tiene que ser calibrado por cada uno de los países No toda la inversión es necesariamente beneficiosa, pero en definitiva, nuestros países necesitan inversión extranjera y el que haya más inversión china en general es algo positivo.
Embajador, usted también lo comenta en su libro, ¿por qué muchos países tienen prevención de China? ¿Por qué creen que van a desordenar las reglas del sistema internacional?
Sí, acá hay un tema bien interesante y que es el siguiente. Este tremendo crecimiento que ha tenido China en el mundo se da sobre todo a partir del año 2001, en que China entra a la Organización Mundial de Comercio. Es a partir de ahí que comienzan a crecer tremendamente los flujos comerciales de China por razones obvias, porque es parte ya del sistema internacional de comercio. Y de nuevo, el caso de América Latina es particularmente revelador. El comercio entre China y América Latina en el año 2000 era de 10 mil millones de dólares. El año 2021 pasó a ser 451 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de un aumento de 45 veces en 20 años. Entonces, lo que yo señalo es que esta presencia china en América Latina es el mayor cambio que se ha dado en la economía política internacional de nuestra región en sus 200 años de historia. ¿Por qué? Porque tradicionalmente nuestros países se vinculaban con Estados Unidos y con Europa. Y eso fue el patrón establecido, diplomáticamente, comercialmente, financieramente. Y no había más. Eso era todo. Estados Unidos y tres o cuatro países europeos. Eso es lo que había. Súbitamente aparece este gigante. Y hoy día, para Sudamérica, China es el mayor socio comercial de Sudamérica en su conjunto. No estamos hablando de uno, dos o tres países, de Sudamérica en su conjunto, no de América Latina, porque México tiene una relación obviamente muy fuerte con Estados Unidos y eso cambia el cuadro. Pero para Sudamérica el mayor socio es China. Entonces, China ha establecido una fuerte presencia económica en todo el mundo. Bueno, y esa presencia también ahora va aparejada de una presencia política, cultural y de otro tipo.
Embajador, ¿cuál es la parte del libro que más, es decir, la redacción de este libro, Sina, le gustó más de los 11 capítulos que contiene? ¿Cuál es la parte de redacción que mayor interés tiene para usted mismo este libro?
Sí, se dice que escribir un libro es un poco como tener un hijo, ¿no? Es un periodo largo de gestación y cada uno de los capítulos implica una cantidad de dedicación y de amor significativo. De preguntarme a mí cuál de los capítulos es el que más me gusta, es como preguntarle a una madre cuál de
¿Cuál
sus hijos es el
hijo?
favorito.
Sí.
Pero habiendo dicho eso, quisiera subrayar uno que me parece que es bastante original en el sentido que no se le encuentra en otros libros sobre China. Y es el capítulo sobre los trenes de alta velocidad que existen en China. Yo personalmente soy un gran partidario de los trenes, del modo ferroviario de transporte. Creo que es un modo mucho más amigable con el medio ambiente que los autos, los aviones, los camiones. Y China ha desarrollado eso de manera extraordinaria. Y es un extraordinario ejemplo de cómo China también ha podido innovar. Démonos cuenta de lo siguiente. China está en la punta en materia de tecnología ferroviaria. Un 60% de todas las líneas ferroviarias de alta velocidad en el mundo están en China. Estamos hablando de 40.000 kilómetros. El país que viene después de eso es Japón con 3.000. O sea, una diferencia enorme. Y los trenes en China, los trenes de alta velocidad, andan a 350 kilómetros por hora. Los trenes de alta velocidad en Europa, en otras partes, andan a 250 kilómetros por hora. O sea, China ha llevado esto, son trenes más amplios, andaban los trenes en Francia, en España. Los trenes chinos son más cómodos, más amplios, más rápidos. Y el examinar cómo China llegó a desarrollar esta tecnología en asociación con empresas de otros países, invirtiendo grandes cantidades, poniendo toda su capacidad ingenieril y científica. Es un proceso fascinante y me parece que tenemos mucho que aprender de eso. Me gustaría que en nuestros países volviese la tecnología ferroviaria y ahí China puede hacer un gran aporte.
Bueno, esta es solamente una muy breve descripción de lo que es el libro China en el siglo del dragón, lo que todos debemos aprender sobre China, del ex embajador Jorge Heim, a quien tengo el gusto de tener aquí en Perspectiva Global. Embajador, ¿con qué le gustaría terminar para que nuestra audiencia pueda conocer un poco más de su libro y así espero que venga pronto a Colombia, aunque me dice que en Amazon posiblemente estará en un par de semanas, pero ya veremos si se puede traerlo en físico, porque muchas personas estarán muy interesadas de leer este estupendo libro que da mucho para aprender y muy maravillosamente escrito, embajador.
Muchas gracias, Dori. Solamente quisiera terminar con lo siguiente. El último capítulo del libro subraya que, a mi juicio, este va a ser el siglo de Asia. Y obviamente en Asia un lugar central lo ocupa China. Esto es difícil de entender para muchas personas en nuestros países. ¿Por qué? El siglo XX fue el siglo de Estados Unidos. El siglo XIX fue el siglo de Gran Bretaña. Entonces, que el siglo XXI vaya a ser el siglo del Asia, a muchos de personas en nuestros países les choca un poco. Pero todas las cifras nos dicen que eso va a ser así. Esto no es una expresión de buenos deseos ni algo que a algunas personas les gustaría que ocurriese. Hoy día, la mayoría de la población del mundo, estamos hablando de 4 mil millones de personas, viven en Asia. Ese dato solamente nos dice hacia dónde va el mundo. Y algo parecido lo podemos decir de lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en India, fue embajador en India también. Entonces yo creo que es importante para los latinoamericanos, colombianos, chilenos, brasileños, que entiendan eso y se den cuenta que el mundo va en esa dirección y que si nosotros queremos que nuestros países se desarrollen, que nuestros países crezcan, que nuestros países creen más empleo, es muy importante que nos vinculemos con lo que está pasando en el continente asiático.
Gracias, embajador Jorge Heim, por esta semblanza de su magnífico libro, China en el siglo del dragón. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos.
Muchas gracias, Doris. Que tengan un fin de semana, buen fin de semana.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.